Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora mismo son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, 4 horas de radio que dedicamos todos los días a la actualidad y a reflexionar sobre ella. Lo hacemos con los compañeros, con toda la redacción de esta casa, con los compañeros técnicos. Y a partir de las 10:30 con Victoria Lafora, con Isaac Blasco y con Luis Izquierdo. Pero antes, en la economía bien enfocada, con Susana Burgos y con Carlos Sánchez.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En el arranque del Enfoque, como todos los días, los datos de la pandemia. Sanidad ha comunicado 4.507 nuevos contagios por coronavirus y 18 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia, que ya se había estancado en días anteriores, presenta un ligerísimo repunte, situándose en 93 casos por 100.000 habitantes. En Madrid se sitúa en 77 casos por 100.000, de modo que estamos muy por debajo de la media. La media nacional ha bajado, ha subido un poquito, y si es verdad que destacamos la cifra, el porcentaje, cuando se estabiliza o sube, destaquemos también cuando baja. Que ahora viene lo de las mascarillas, que luego les contaré más tarde, porque a partir del 26 las podremos quitar. Eso sí, con mucha prudencia. De hecho, hay comunidades autónomas, dos en concreto, Andalucía y Castilla y León, que han dicho que ellos no van a hacer caso de forma tajante, tal y como pide el gobierno con el tema de las mascarillas, y que van a pedir a la población que las mantenga puestas. Así están las cosas en este país, donde la asimetría territorial siempre, siempre vence. Ya les he contado la incidencia, los casos. Madrid, les repito, está por debajo de la media nacional, 77 casos por 100.000. En nuestra región suben también los contagios, han notificado 562 frente a los 521 positivos de ayer. Se mantiene el número de fallecidos. Ayer y hoy se han notificado 6 muertos en la región. La tendencia a la baja en el número de hospitalizados se consolida también en Madrid. En cuanto a la vacunación, España registra un récord de dosis administradas en 24 horas por segundo día consecutivo, 733.245 pinchazos. Es un dato que nos debería hacer reflexionar, y como en este país somos muy especializados en la flagelación, en sentirnos siempre un poco lo peor, el último de la cola, etcétera, etcétera, esto es algo que se consigue entre todos. Desde luego, el personal sanitario a la cabeza, y la administración, sea del color que sea, me da igual que sea la autonómica socialista de Castilla-La Mancha que la popular de la Comunidad de Madrid. Vacunar a 733.245 personas es, desde luego, un éxito. Más de 24 millones de personas cuentan al menos con una dosis de vacuna y 15 han recibido la pauta completa. 24 de junio, también hay Consejo de Ministros en el día de hoy. Es verdad que tiene un matiz, es un consejo extraordinario. Esta semana dos, el martes y el jueves. El martes, recuerden ustedes, el de los indultos. Hoy jueves ha tenido que ver con asuntos energéticos y con la mascarilla. Consejo extraordinario de ministros, tan solo dos días después del ordinario, el gobierno dosifica los anuncios e incluso en una jornada en la que creíamos todo conocido. Bueno, pues el Ejecutivo, miren ustedes, sorprende.
En los estadios de fútbol es al aire libre, pero si no se mantiene a la distancia de un metro y medio, será con mascarilla, y en los pabellones de baloncesto, espacio cerrado, será con mascarilla. Pero volveremos el público a las competiciones como antes lo hacíamos.
Nadie esperaba este anuncio, la verdad es que nadie, de hecho, la Liga Profesional, la Federación, tampoco sabía gran cosa hace unos días. Y hoy, de repente, sabemos que el público va a volver a los campos de fútbol. Es verdad que de forma gradual, pero a fin de cuentas volver. Esa es la normalidad que tenemos en la memoria. No es nueva esa normalidad, porque ya existía. Es la que tenemos en la memoria y a la que aspiramos todos. Carolina Darias es la ministra de Sanidad. Anunciaba que la próxima temporada del fútbol y el baloncesto contará con público en los estadios. Y si están separados más de metro y medio, sin mascarilla. Porque la vacunación avanza. Porque hemos sido uno de los países con la ley más estricta con respecto a este cubre rostros, y parafraseando a Darias, porque lo valemos, habría que decir. Tras sufrir, toca sonreír.
Que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Bueno, la sonrisa efectivamente, y a los rostros. Veremos también y recordaremos los rostros íntegramente de algunas personas a las que hemos visto, a pesar de ser amigos o familiares, siempre con la mascarilla puesta, en consecuencia con la cara tapada. Pero a veces repartir en tantas jornadas tantos anuncios tiene sus riesgos. Por ejemplo, que justo cuando anuncias que llevar la mascarilla en exteriores pasa a ser opcional, aunque recomendable, llevarla siempre encima, por cierto, justo cuando te basas en lo bien que marchan las cosas para justificar una decisión de un calado tan hondo, hay un macrobrote del coronavirus. Casi 350 estudiantes de viaje de fin de curso en Mallorca han regresado del archipiélago balear con el coronavirus y lo han hecho a diferentes partes del territorio nacional, incluida nuestra región, Madrid, que se ha llevado el grueso. 245 contagios, 450 contactos ya en estudio. Y con las variantes más peligrosas, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Tal y como vemos, probablemente pues aparecerán más casos. Casi todos, la práctica totalidad de los positivos son de variante británica, pero es verdad que hemos detectado ya uno de variante india.
El gobierno bien podría pensar que es mala suerte que el anuncio de las mascarillas coincida con un macrobrote con variante británica incluida, pero claro, cuanto más se juega uno, cuanto más consejos de ministros convoca, más posibilidades tiene de ganar y también de perder. Por cierto, la ministra Darias nos ha contado lo de los campos de fútbol y de baloncesto. Buena noticia. Nos ha contado que el 26 de junio nos quitamos la mascarilla en los exteriores, pero que habrá que respetar y habrá que tener en cuenta la distancia o zonas con mucha masificación para ponernos de nuevo la mascarilla. Nos ha contado todo esto, que son anuncios que los políticos gozan comunicándolo a la opinión pública. Podría haberlo hecho con un científico al lado, lo digo para que no tengamos que volver otra vez a pensar quién tiene razón. Si algunas comunidades autónomas, cuando van a recomendar o ya recomiendan que a partir del 26 van a decir a su población que se mantenga con las mascarillas o no, como es el caso, por ejemplo, de otras comunidades, supongo que la de Madrid en este momento. Eso genera confusión a la opinión pública, gran confusión. Unos sí, otros no. Unos prudencia, otros resolución. Lo que no ha dicho la ministra Darias es qué pasa con aquellos que van paseando por la calle, que no llevan la mascarilla, porque están autorizados por el gobierno, pero un policía municipal o nacional se le acerca y le dice, oiga, la mascarilla. Y tú le dices que no la llevas, que no tienes mascarilla. El guardia sacará su libreta y te pondrá una multa de 100 euros. Así que la mascarilla, si no la lleva puesta, porque puede no llevarla puesta, por lo menos llévela en su bolsillo, en la chaqueta o en su bolso. Pero quedémonos con la lectura positiva, la bajada del IVA en el recibo de la luz. Aquí también hay peros, como que solo afectará a pymes y usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y siempre cuando el precio del megavatio esté por debajo de 45 euros. Muchas empresas quedan fuera, pero la ministra portavoz, Montero, asegura que el ahorro para los hogares españoles será multimillonario.
De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz, es decir, vamos a adoptar medidas extraordinarias para atajar este problema y contribuir a que la recuperación económica se pueda consolidar.
Y miren, sí, hoy también les hablamos de indultos, esta vez con las voces invertidas. Ya sabemos qué opina la oposición de la concesión de la medida de gracia y cumpliendo con el guión, hoy han presentado sendos recursos Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas.
Pero es sobre todo una puñalada por la espalda a los españoles, a aquel puñado de jueces valientes que mantuvo la legalidad constitucional y una puñalada por la espalda a su majestad el rey.
Vamos a luchar hasta el final por defender nuestros derechos como catalanes, pero también defender nuestros derechos como españoles que defienden la democracia de nuestro país.
Querríamos algún día hablarles de indultos. Querríamos no hablarles de indultos, pero así nos obliga nuestra faceta periodística y comunicadora, y por ello nos han premiado hoy en el acto por San Juan Bautista, un homenaje a la Policía Municipal con guiño femenino, ya que se cumplen 50 años desde que las mujeres se incorporaron al cuerpo. La reina Leticia ha presidido la entrega de reconocimientos.
Su incorporación supuso un gran avance en la igualdad de derechos de la mujer, ya que facilitó su progresiva integración tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército como en el resto de instituciones públicas. Hoy queremos reconocer públicamente su valentía, iniciativa, sacrificio y dedicación.
Era la voz de Inmaculada Sanz, la portavoz del gobierno municipal, no la reina Leticia, como seguramente habrán conocido, porque su voz es muy, muy reconocible. Así que gracias a ellas, gracias a todo el cuerpo por protegernos y por premiarnos, que también se agradece. Para ellos no es un favor, sino un deber el velar por nuestra seguridad, el mismo que para nosotros mantenerles informados, que es el compromiso de esta casa, que es Onda Madrid. Titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. La incidencia acumulada en España sube por primera vez en 3 semanas.
Sube poco, pero preocupa el frenazo en el número de casos por cada 100.000 habitantes. Ayer estábamos en 92 casos y hoy en 93, con la noticia de un brote múltiple de estudiantes que fueron de excursión a Baleares. En el último día ha habido 4.500 contagios con 18 muertes y la buena noticia está en los hospitales, donde bajan los ingresos en planta y en UCI.
Se lo repito con mucha satisfacción, se bate el récord de vacunación en España y en Madrid.
Son 733.000 vacunados en toda España, 75.000 en Madrid, y eso en un solo día. La administración de dosis está tomando una velocidad de crucero que nos acerca al objetivo del 70% vacunado antes del mes de agosto. En el Hospital Central de Madrid se va a abrir día y noche con el fin de vacunar solo allí a 20.000 personas diarias. Isabel Díaz Ayuso.
Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias y sobre todo ver ese ansiado momento en el que la inmensa mayoría, todos los madrileños, estén ya por fin vacunados. Estamos hablando de vacunar a 150.000 personas a la semana.
Aviso de la OMS sobre una mutación de la variante india que puede ser todavía más agresiva.
La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la mutación llamada Delta Plus, podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus. Esta variante fue encontrada por primera vez en abril y las autoridades de la India fueron las primeras en hablar de ella. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, pide al Ministerio que vigile esta cepa.
Es verdad que nosotros detectamos que los laboratorios de microbiología de nuestros hospitales, el incremento se va produciendo de manera importante.
Y más de 2.000 personas se apuntan a la realización de pruebas gratuitas de antígenos.
También esto solo en un día. Estos tests, que sirven para detectar asintomáticos, salen por unos 50 euros en un centro especializado y se ofrecen sin coste alguno a los que pidan cita en el intercambiador de Plaza de Castilla. Tendrán que desplazarse hasta allí. Para solicitar turno hay que utilizar la web Gestiona Madrid.
Ah, que me parece estupendo, porque muchos estamos matando a gente, entre comillas, sin saberlo, y yo siempre he tenido esa duda.
Los obispos españoles hacen suya la posición de los catalanes sobre los indultos.
La asumen, aunque con matices, y siguen hablando de diálogo y concordia. Aún así, el portavoz del episcopado ha deslizado críticas hacia los independentistas y su manera de celebrar la medida de gracia. Luis Argüello cree que hay que huir de posiciones inmovilistas.
Las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad.
Y Vox no asegura su apoyo a la reforma de Telemadrid.
Ha estado en Onda Madrid la diputada y portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona. Considera que cualquier reforma tiene que ir encaminada a la mejora de la gestión y al recorte de gasto. La proposición de ley, en su opinión, no cumple con esos objetivos. La formación de Santiago Abascal se desmarca del texto y asegura que su objetivo es cerrar Telemadrid.
Lo que exigimos por encima de todo es que se cumplan dos principios que son esenciales, pero esto ya no es solamente a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, los principios de neutralidad y de transparencia. Tenemos serias dudas que con la reforma que plantea ahora el Partido Popular en la Asamblea de Madrid se cumplan cualquiera de estos objetivos. Es evidente que el primero no se cumple, es evidente porque en nada se habla de gestión en esa reforma, que no hay una eficiente utilización de los recursos públicos, y es evidente que tampoco se aborda el tercero de los requisitos, con lo cual, como le digo, estamos estudiándola de una parte jurídicamente, pero de otra desde el prisma de esos objetivos que nosotros pretendemos. Pero no es una ley de Vox.
Macarena Olona, de Vox. Susana Burgos y Carlos Sánchez estarán en el tiempo de la tertulia económica. Con estos argumentos, Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Madrid refuerza su campaña en busca de los millones de turistas y de euros perdidos. Comentaremos esta cara amable del turismo, pero ahora hablamos del reverso oscuro, el que se refiere a pisos turísticos fuera de la legalidad. Vecinos del barrio de Las Letras inicia la próxima semana un contencioso contra la Comunidad de Madrid ante la proliferación de este tipo de viviendas. Ruidos, fiestas, destrozos y transformación económica concentran las quejas del barrio. Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos Distrito Centro.
Aquí había gente que estaba pagando 500 euros de alquiler y se han subido a 1.200 y se han tenido que ir a otros barrios a vivir. Aquí en estos momentos ya no tenemos un comercio tradicional. ¿Cómo es posible que en un barrio como Barrio de Embajadores tengamos una cadena abierta a las 24 horas del día? Eso no está hecho para el vecino ni para la vecina, está hecho para el turista.
Volveremos sobre la bajada del recibo de la luz que comentabas en portada. Hay mucha letra pequeña y todo ello lo hacemos en un día en que la bolsa española sube un 1,34%, se acerca a los 9.100 puntos y recupera bastante terreno perdido desde el lunes.
Bueno, pues a las 9:30 la economía, ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que siguen subiendo las temperaturas, ya hemos visto cómo esta semana vamos ascendiendo. Estamos ya, mañana daremos la bienvenida a que arranque ese primer fin de semana de verano con unas temperaturas que mañana sí ya van a rebasar los 30 grados. Hoy nos hemos quedado ahí, hemos llegado a los 30 en el extremo sur de la comunidad, pero mañana esperamos rebasarlo y además en muchos puntos llegar a los 31, 32, 33, con mucho sol, con ambiente estable, intervalos de nubes y será un panorama muy parecido el que tendremos durante el fin de semana. Eso sí, el domingo esperamos que las temperaturas bajen, pero ligeramente seguiremos en ese entorno de los 30 grados.
Y el deporte, ¿con qué argumentos, José Luis Poblador?
Justo subirá cuando baje un poquito el tiempo, porque nos estaremos acercando al España-Croacia de octavos de final, que es ahora mismo lo que preparan los internacionales españoles. Estaremos con el entrenamiento que se está celebrando en estos momentos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para conocer la última hora de España y también, por supuesto, la última hora de todos los equipos de la comunidad. Y rendiremos homenaje, escucharemos muy emocionados a la leyenda del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes, que con 41 años, perdón, pero por deformación profesional le anotaba puntos, ha dicho adiós a su equipo y al baloncesto de toda su vida. Y comprobaremos que otro deportista que no es de la élite, también con 41 años y anunciando su retirada, posiblemente coincida en el 90% de sensaciones que nos ha contado hoy Felipe Reyes.
41 años que son los que tienes tú, ¿no?
Por supuesto, yo estoy aquí, sigo en activo y no me pienso retirar.
Siempre tiene 41 años José Luis Poblador. 8 de la tarde y 16 minutos, Nerea Fernández, ¿cómo están las carreteras de GT? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y de salida de la capital, dificultades especialmente por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Alcorcón.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Bueno, pues es jueves, es 24 de junio y en menos de 48 horas usted podrá pasear por la calle sin mascarilla. Por eso ponemos el enfoque de Onda Madrid en el Consejo de Ministros extraordinario de hoy, que ha traído otros anuncios, pero el más destacado es que volveremos a vernos sonreír, como ha dicho la ministra. Pero también había un tapado, una de esas noticias que no esperábamos, pero que el gobierno tenía bajo la manga. El público volverá a los estadios. Hay analistas, hay quien piensa que tanta buena noticia encadenada no es otra cosa que trufar. Aquellas que la opinión pública no quiere escuchar, o que desprecia, o que rechaza, verbigracia, los indultos, con estas noticias que son claramente muy populares. ¿Quién no va a disfrutar sin mascarilla en un parque? ¿Quién no va a disfrutar pensando que puede ver un partido de fútbol, que puede volver al Wanda, o que puede volver al Palacio de los Deportes, al Wizzing Center, a ver un partido de baloncesto, a un concierto, una corrida de toros? ¿Quién no, verdad? Eso lo ha contado la ministra Carolina Darias, y eso lo ha escuchado y lo ha recogido Noelia Ontoria.
Con mascarilla pero sin restricciones de aforo, los estadios de fútbol y baloncesto volverán a llenarse de aficionados esta temporada, lo anunciaba la ministra Carolina Darias.
Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB.
A partir del sábado, además, podremos pasear por la calle sin la mascarilla en la boca, pero tendremos que llevarla siempre encima por si hay aglomeraciones, coincidimos con alguien que no sea conviviente y no podemos mantener la distancia de metro y medio también si entramos en alguna tienda o usamos el transporte público. Darias recuerda que se seguirá multando a quien no cumpla las normas.
Es obligatorio llevarla en aquellos supuestos que así establece la ley y en aquellos que no, por tanto, lo que aconseja es llevar la mascarilla encima, aunque no siempre esté puesta.
El decreto también retira las mascarillas a los ancianos que vivan en residencias donde el 80% tenga la pauta completa de vacunación, aunque trabajadores y acompañantes que entran y salen del recinto seguirán llevándola. Se levantan también las restricciones para entrar en un aeropuerto, aunque no se tenga billete.
Bien, con lo que no contaba el gobierno en su hoja de ruta de anuncios sanitarios es con el brote registrado entre estudiantes en un viaje de fin de curso a Mallorca. Al menos 240 estudiantes procedentes de varias regiones, incluida la madrileña, han regresado con coronavirus, lo que ha llevado a reunirse de urgencia al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ¿Qué ha salido de esa reunión y cuál es el impacto potencial del brote en Madrid? Se lo preguntamos a Luis Mínguez.
En Madrid son 245 los estudiantes contagiados por este brote de COVID surgido en Mallorca al confluir varios viajes de fin de bachillerato organizados por una agencia especializada de Valencia. Los ya positivos han generado que haya que poner en cuarentena y realizar seguimiento a otros 450 compañeros, por lo que es más que probable que los casos aumenten en los próximos días, como ha reconocido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tal y como vemos, probablemente pues aparecerán más casos. Casi todos, la práctica totalidad de los positivos son de variante británica, pero es verdad que hemos detectado ya uno de variante india.
Los viajes tuvieron lugar entre el 12 y el 20 de junio y el brote afecta a otro centenar de estudiantes de al menos otras cuatro comunidades, Valencia, Murcia, Aragón y Euskadi, donde hoy se realizaban cribados de saliva entre los alumnos sospechosos de haberse infectado.
Desde que llegaron ayer, yo por lo menos la mía está confinada y hasta esperar el resultado, eso es lo que nos han recomendado.
Hasta que no le den el negativo en casita, porque él supuestamente no está con el grupo ese, pero bueno, como tiene que hacer a todo el mundo.
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón ha convocado hoy a la ponencia de alertas para coordinar con las comunidades autónomas el seguimiento de este brote.
Bueno, pues imaginen ustedes lo que sería un brote así, de esta cantidad, sin el proceso de vacunación a pleno rendimiento. Por eso hay que continuar inmunizando a la población y por eso la Comunidad de Madrid ha anunciado que el Hospital Zendal empezará a vacunar 24 horas al día, ni un minuto de tregua para el COVID. También hay opciones preventivas para los que aún no están en edad de recibir el fármaco. El dispositivo que realiza test gratuitos de antígenos en Plaza de Castilla ha comenzado hoy y con éxito. Repaso a la Estrategia Sanitaria de Madrid con Raquel Ruiz.
Abierto las 24 horas, cualquier momento del día será bueno para vacunarse en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y así lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que desde la próxima semana el Hospital Enfermera Isabel Zendal va a vacunar las 24 horas del día y para lo que ya está disponible un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias y sobre todo ver ese ansiado momento en el que la inmensa mayoría todos los madrileños estén ya por fin vacunados.
Y mientras que ese momento llega, la prevención sigue siendo fundamental. De ahí que la Comunidad de Madrid, desde hoy, facilite la realización de test de antígenos a todos los madrileños que lo soliciten. Cristina Almiral es la responsable del dispositivo.
Muy importante porque es una iniciativa muy positiva para los madrileños, ya que podemos detectar enseguida posibles casos de COVID, aún con la vacuna, pero hay que olvidar que el virus sigue circulando y que siguen teniendo que existir métodos de detección para poder detectar esos positivos y enseguida aislarlos y poder vencer al virus.
Los tests se realizan en el intercambiador de Plaza de Castilla y tan solo es necesario solicitarlo en la página web de la Comunidad de Madrid.
Son las 8:25, la crónica de la actualidad en este enfoque de Onda Madrid. Hablamos de los indultos, no exactamente de los indultos, sí de las impugnaciones y recursos de los mismos por parte de dos partidos políticos, Ciudadanos y Vox. El PP se ha quedado rezagado. La verdad es que hay ciertas dudas acerca de la legitimidad para impugnar estos indultos por parte de los partidos políticos. Hay bastantes dudas. Con el PP ultimando el suyo, Vox y Ciudadanos han sido los primeros en presentarlo ante el Tribunal Supremo. Piden que se anulen y que vuelvan a la cárcel cuanto antes. Siguiendo la escenificación de los líderes de ambas formaciones ha estado Lupe Ortiz.
Escenificación que en el caso de Vox ha estado plagada de banderas de España que ondeaban decenas de personas clamando contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho también Santiago Abascal. Los indultos, ha dicho, son más que una traición.
Pero es sobre todo una puñalada por la espalda a los españoles, a aquel puñado de jueces valientes que mantuvo la legalidad constitucional y una puñalada por la espalda a su majestad el rey.
Ciudadanos en su recurso alega, lo hacen los diputados Espejo Carrizosa y la presidenta del partido, que lo ocurrido en Cataluña les afectó directamente porque no pudieron ejercer sus funciones en el Parlament. Reprocha Inés Arrimadas a Sánchez utilizar los indultos por interés político propio.
En España no se mete en la cárcel a nadie por sus ideas, pero Sánchez sí que saca de la cárcel a gente por sus ideas, por ser socios suyos, por ser separatistas de un partido separatista que le apoya en Moncloa.
La Sala Tercera del Supremo ya ha puesto en marcha los trámites y ha solicitado a Justicia los expedientes de los 9 indultos a los líderes independentistas.
Pues nada, la oposición impugnándolos, recurriendo los indultos, el gobierno defendiéndolos. Además, el gobierno tiene una impresión, tiene una opinión de que es lo propio que hacen los partidos de la oposición. Cuando no pueden ganar, dice la ministra portavoz, María Jesús Montero, lo que hacen es judicializar la política. Carmen Pizarroso.
Ante la batalla judicial contra los indultos que emprende la derecha, el gobierno responde. El Ejecutivo está tranquilo ante los recursos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, porque piensa que no van a prosperar. Les reprocha a la ministra portavoz, María Jesús Montero, que siempre acudan a la vía judicial para trasladar cuestiones políticas.
Creo que el gobierno ha ido más allá incluso de lo que le exige la propia legalidad, que es hacer un formato de motivación, y así que estamos tranquilos en relación con esta cuestión, inquietándonos que haya algunas formaciones políticas que por lo menos han gobernado en este país, Partido Popular, que siempre recurra a la judicialización cuando pierde o cuando no está en condiciones de ganar los debates políticos.
Montero, entre tanto, pide a los condenados independentistas ya en libertad que reconduzcan su discurso y lo hagan por el cauce del diálogo y la convivencia en beneficio de todos.
Bueno, pues esta es la opinión del gobierno. Un último apunte nacional con tinte económico, porque les decíamos que había otros asuntos importantes en el Consejo de Ministros de hoy y era la rebaja del recibo de la luz, importantísimo para tantas familias. Y también para algunos negocios que no se van a poder aprovechar de esta medida. Queda aprobada, pero no se crean que esto es reducir el IVA del 21 al 10%, ese es el titular. Pero es en los detalles y los requisitos donde reside lo importante, lo categórico, lo sustancial. Y lo importante lo cuenta Eva Prat.
La rebaja del IVA, que pasa del 21 al 10%, se aplicará hasta final de año a todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, es decir, a la práctica totalidad de los hogares. La otra condición es que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por megavatio hora. Recordamos que actualmente ronda los 86 euros. La rebaja será incondicional en caso de los perceptores del bono social o consumidores vulnerables. Además, se suspende durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica del 7%, unas medidas que valora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es una medida social de calado. Esto demuestra el compromiso del Gobierno de España con que la recuperación económica sea justa y, sobre todo, beneficia al conjunto de la ciudadanía española y, sobre todo, aquellos colectivos más vulnerables.
La rebaja del IVA tendrá un impacto para las arcas del Estado de 875 millones, mientras que el de la suspensión del impuesto a la generación será de 400 millones adicionales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
Los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz.
La rebaja se aplicará previsiblemente a todas las facturas que se emitan a partir del sábado.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Primera media hora cumplida del Enfoque. En el ámbito regional, la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid sigue centrando la actividad asamblearia. Más Madrid anuncia recurso para evitar la tramitación única de la norma y poder así presentar enmiendas a lo que propone el Partido Popular. Informa José Frutos.
Más Madrid explora la posibilidad de que haya algunos cambios en la forma de tramitar la proposición de ley del PP sobre Radio Televisión Madrid. Ha registrado una petición para que la mesa de la Asamblea reconsidere su decisión y rechace la aprobación de esa norma en lectura única, es decir, sin posibilidad de presentar y debatir enmiendas parciales. Mónica García.
Un recurso de reconsideración para que el asalto a Telemadrid no lo haga el Partido Popular por la puerta de atrás, ¿no? Para que reconsidere el proceso de lectura única. Nosotros consideramos que lo que quiere la señora Ayuso es pasar de Telemadrid a Teleayuso y volver a las épocas más oscuras del aguirrismo.
La mesa de la Asamblea verá el lunes esa petición, que depende de lo que decidan los representantes del PP, dada su mayoría en la mesa. Vox, aunque no se ha pronunciado sobre el fondo de la proposición, sí aceptó la tramitación en lectura única. Más Madrid además se plantea abrir una vía jurídica en paralelo al PSOE, que estudia un recurso al Tribunal Constitucional.
En las últimas horas, quien ha guardado silencio sobre este asunto en la Asamblea ha sido Vox, hasta hoy. Desde el Congreso, Macarena Olona ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo con mi compañera Nieves Herrero, donde no ha despejado cuál será el sentido del voto de la formación verde, si bien ha criticado una ley y una reforma con la que no comparten muchos aspectos.
Lo que exigimos por encima de todo es que se cumplan los principios que son esenciales, pero esto ya no es solamente a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, los principios de neutralidad y de transparencia. Tenemos serias dudas que con la reforma que plantea ahora el Partido Popular en la Asamblea de Madrid se cumplan cualquiera de estos objetivos. Es evidente que el primero no se cumple, es evidente porque en nada se habla de gestión en esa reforma, que no hay una eficiente utilización de los recursos públicos, y es evidente que tampoco se aborda el tercero de los requisitos, con lo cual, como le digo, estamos estudiándola de una parte jurídicamente, pero de otra desde el prisma de esos objetivos que nosotros pretendemos. Pero no es una ley de Vox.
Y la capital hoy ha rendido tributo en el Retiro a la Policía Municipal en su día y patrón San Juan Bautista, pero este año con un guiño especial y merecido a la mujer policía. Hace 50 años, medio siglo, de la incorporación a este cuerpo de la mujer, y por ello la reina Leticia ha presidido el acto y la entrega de reconocimientos, sobre todo a los que velan por nuestra seguridad. En esos reconocimientos, uno muy especial y muy sentido a Onda Madrid. Mar García.
Con la reina Leticia como invitada, las mujeres, sobre todo las del 71, protagonistas, primera promoción de 52 ya jubiladas que reconocen nada fue fácil.
Unos nos respetaban y otros nos mandaban a fregar en casa o a barrer, o que cuidáramos de nuestros maridos.
Muchos compañeros nos ataron de una forma paternal y otros pues un poquito machistas.
Tenían prohibido casarse, las menores de 21 necesitaban autorización paterna, solo podían opositar si tenían menos de 30, y luego el uniforme.
Botas, falda, pantalón. Sí. Y camisa, la camisa gris.
La falda pantalón estaba muy mal hecha. Nuestros zapatos eran de salón, con un tacón, malísimos. Si teníamos que correr era bastante complicado.
Recuerdos de Mercedes y Bonifacia de regular el tráfico e intervención. condiciones duras.
El atentado de la calle Correos, ¿no?
Sí.
Y el asesinato Carrero. De Carrero Blanco.
Reconocimiento de Policía Municipal también a los voluntarios de Protección Civil, al comisario José Luis Morcillo e intervenciones que salvan vidas.
Un cuerpo que tiene como único fin el servicio y como divisa la lealtad.
El alcalde Martínez Almeida pide que se elimine la tasa de reposición para incrementar la plantilla.
Bueno, nos van a permitir, llegados a este punto, un apunte sobre el acto, porque más allá de la policía y de las mujeres protagonistas del evento con tanta justicia, ha habido otros premiados relacionados con esta casa. La directora de los Telenoticias de fin de semana de Telemadrid, la compañera Silvia Inchaurrondo, y los servicios informativos de Onda Madrid han recibido sendos reconocimientos.
Se va a proceder al reconocimiento de los medios de comunicación en agradecimiento por la colaboración prestada al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en este último año. Informativos Onda Madrid. Recoge el director de Onda Madrid, don Ángel Rubio Tirado.
Un premio de todos y un poco suyo también, amigo oyente, de usted, de los que escuchan este enfoque y a los que le seguimos contando noticias, esta vez en clave turística. El Ayuntamiento y Renfe han suscrito un convenio de colaboración para la promoción turística de la capital, en el que se han exaltado las bondades de la capital, se ha analizado su situación turística actual y también repasado los planes que uno puede hacer con su visita a Madrid. ¿Qué planes son esos, Gloria Risco?
No podría contarlos todos en esta crónica, pero a Madrid no le falta de nada. Museos, teatros, gastronomía, lugares emblemáticos y algo que no se puede comprar, sus atardeceres.
Este sí que es un buen plan, mi atardecer favorito de Madrid.
¿Y este qué te parece?
El Palacio Real, un atardecer de película. No me extraña que te guste, es precioso.
¿Y este?
Vaya vistas.
Y es que los turistas están eligiendo Madrid como destino turístico. Almudena Maillo es la delegada de turismo.
En abril, la ocupación hotelera de 193.000 habitaciones más o menos, y ahora ya estamos en 243.000, que es decir, casi un 48% más. En un mes esa recuperación, pues son datos que nos llevan al optimismo y a pensar que, bueno, que vamos por el buen camino.
Un impulso también a través de los medios de transporte, convenio firmado con Renfe para promover el turismo nacional.
A través del tren, un medio de transporte tan sostenible y tan fácil que te deja en el centro de la ciudad, Madrid es un buen lugar de punto de encuentro para recuperar esos reencuentros, ¿no? Por eso yo creo que este acuerdo que hoy firmamos con Renfe es muy importante para potenciar ese turismo nacional para que vengan a Madrid en verano.
Una campaña que se va a desarrollar de forma conjunta en ciudades como Sevilla, Valencia o Barcelona.
Es tan grande Madrid, es tan bonita esta ciudad que los británicos están deseando venir a conocerla o revisitarla, y quizá contra todo pronóstico puedan hacerlo antes de lo que pensamos, sin necesidad de guardar cuarentena a su regreso al Reino Unido. Vamos a buscar la última hora en Londres, corresponsal Alfredo Benito. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes. Pues sí, eso es lo que esperamos, aunque de momento lo único que tenemos es que las Islas Baleares es la única región, no país, la única región que acaba de añadir el gobierno británico a su lista verde, esa lista en la que no hace falta cuarentena cuando se vuelve al Reino Unido y que por tanto es la puerta abierta al turismo y a los viajes internacionales. Ha sido una pequeña ceremonia de la confusión porque hace apenas unos minutos era primero Irlanda del Norte y después Escocia los que publicaban esa nueva lista, 16 países, la mayoría islas caribeñas, además de Malta y las Islas Baleares, las que se añadirían a la lista verde, pero todavía lo que es el gobierno británico no ha publicado esa lista, aunque es de esperar que sea exactamente la misma lista, y sobre todo lo que muchos estamos esperando es si las palabras de esta mañana de Boris Johnson, en las que ha dicho claramente que hay una oportunidad real de que se abran los viajes al extranjero muy pronto para los que tengan la pauta completa de vacunación, eso incluiría por supuesto a Madrid, todavía no tenemos esa última hora. Lo que está claro es que la situación ha cambiado mucho desde hace 3 semanas cuando fue la última actualización de este sistema de semáforos. Entonces el Reino Unido era el que era muy cauteloso y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora mismo el Reino Unido es el país de Europa con más número de casos. Hoy se han contabilizado casi 17.000, la cifra más alta desde el pasado mes de febrero. Y ahora es la Unión Europea o muchos países los que no quieren que los británicos viajen a esos países. El último en sumarse ha sido Bélgica, que ha prohibido la llegada de viajeros desde el Reino Unido. Y Portugal ha recogido el guante que lanzó ayer Angela Merkel, que ha pedido una unidad de acción de todos los países de la Unión Europea para que al menos pongan una cuarentena para los viajeros británicos que vayan a toda Europa. A la espera de eso, de momento lo que tenemos es que Baleares pasa a la lista verde desde el próximo 30 de junio y sobre todo esperamos que el primer ministro dé al menos una fecha cierta de cuándo las personas con la pauta completa pueden viajar, por ejemplo, a Madrid.
A la espera quedamos, pues, Alfredo Benito, gracias y buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, un saludo.
Ahora solamente faltaba que después de desearlo tanto sea la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la que ponga pegas a que vengan aquí los británicos o Andalucía. Pero claro, es que una de las cosas que tiene el virus es lo cambiante, lo sorprendentemente cambiante que es y en qué poco tiempo, con la incidencia, con los contagios, con la presión en las UCIs, pero especialmente con los contagios. La prueba, la más evidente, la más clarificadora y contundente, es lo que está pasando en el Reino Unido. Una última clave económica relacionada con Madrid. La capital quiere albergar un gran premio de Fórmula 1 y a la Fórmula 1, al parecer, no le disgusta la idea. El gran premio de Montmeló en Barcelona peligra y el alcalde Almeida se pone en pole position. Esa es la verdad. Ángel García.
El nombre de Madrid vuelve a sonar como escenario de la Fórmula 1 cuando se cumplen 40 años de la última prueba de esta competición en el viejo circuito del Jarama. Según cuenta El Mundo, la capital sería la alternativa al circuito catalán de Montmeló, que aún no ha pagado el canon de 25 millones de euros para organizar el Gran Premio de España. Unos primeros contactos que confirma el alcalde Almeida.
Ha habido una serie de contactos, fundamentalmente a través de IFEMA, pero es una cuestión muy compleja, difícil de gestionar y de negociar, y por tanto, lo que igual que digo que es cierto, también digo a los madrileños que estaríamos en una fase muy preliminar dependiendo de numerosísimos factores y que por tanto no se puede decir en este momento que vaya a haber Fórmula 1 en la ciudad de Madrid, lo cual no quiere decir que renunciemos no solo a la Fórmula 1 sino a cualquier gran proyecto para la ciudad de Madrid.
Sería un circuito urbano y desmontable en el recinto ferial del IFEMA, pero desde este organismo se asegura que no ha habido ningún contacto con la organización de la Fórmula 1.
8 de la tarde y 40 minutos, la agenda cultural con la firma siempre de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Operación Camarón, dirigida por Carlos Terón, un policía novato se infiltra como teclista en una banda de flamenco trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al fantasma.
No, de verdad, no.
Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
La vida de los demás del iraní, Mohammad Rasulov, cuatro historias en la vida cotidiana en Irán. ¿Dónde está el truco? Es una comedia blanca del italiano Alessandro Siani. Envidia sana, comedia francesa de Daniel Cohen sobre dos parejas de amigos, afectados por el éxito literario de la más prudente del grupo.
¿No tendrás un poco de envidia?
Absolutamente no. Si se ha publicado eso, bueno, yo me veo súper publicada.
Salvador es la ópera prima del colombiano César Heredia Cruz. Lucas, película española de Alex Montoya que cuenta la historia de un joven que pierde a su padre en un accidente y todo a su alrededor empieza a desmoronarse hasta que conoce a Álvaro, que le ofrece dinero a cambio de unas inocentes fotos suyas.
Es que con tus fotos pues me puedo abrir un perfil y hablar con ella.
En la sala Fernando Arrabal, en las naves del español Amour, Joaquín Oregui escribe y dirige una obra para toda la familia sobre la desafección y el amor incondicional. Una pieza con máscaras que busca concienciar acerca de los prejuicios.
Que muchas veces nos han dicho que esto quizá no es para niños, ¿no? Nosotros decimos que no es para niños.
En el Teatro Capitol, mañana Salud Salón, el cuarteto femenino de música de cámara más reconocido de Hamburgo, presenta su nuevo espectáculo lleno de ingenio y humor. Esta noche en el Real Jardín Botánico, en las noches del botánico, Xoel López. Que se lo pasen bien.
Me encontré desnudo en medio del desierto. Confundí sus dunas con olas de mar. Intentando un viejo paso de merengue. Me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz. Las criaturas me miraron fijamente y me dijeron, chico, vuelve a tu lugar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
y por eso estamos para ti.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que estamos en Onda Madrid, esto es El Enfoque. Saben ustedes que Onda Madrid es una emisora pública, de titularidad pública. Muchas veces se preguntará usted, ¿y qué quiere significar eso? ¿Y qué dicen ustedes por qué es pública? Bueno, pues efectivamente porque es... Porque es la radio de todos los madrileños, igual que Telemadrid es la tele de todos los madrileños. Y porque hay un interés muy especial, no tanto en los asuntos más materiales o crematísticos, tan legítimos en cualquier tipo de actividad del mundo de la comunicación, de la empresa privada, sino porque nuestra obligación y nuestra forma de entenderlo es priorizar siempre a las personas con una cierta o profunda vocación de servicio. Si hubiera que concentrar todo esto que les estoy contando en un programa de radio, habría muchos en esta casa, por suerte, pero uno de ellos, y muy destacado, es Madrid Trabaja. Lo es, porque si alguno piensa en los madrileños, es Madrid Trabaja. Si alguno piensa en los problemas que puede tener un madrileño o una madrileña, ese es Madrid Trabaja. Lo es porque si alguien piensa en las dificultades de las personas que no tienen un puesto de trabajo, que lo acaban de perder, que lo están buscando o quieren cambiar, eso es Madrid Trabaja. Esa es radio pública, es radio útil, es una radio de servicio, es una buena radio. En ese equipo está Javier García Corvo, mi compañero de los jueves. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Félix, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Un jueves más.
Un jueves más, querido. Vamos a comenzar con una de las empresas más importantes de transportes, del mundo del transporte, de las infraestructuras del transporte, empresa pública, con muchas plazas, decenas, cientos de plazas, que es la convocatoria que ha sacado Adif. Cuéntanos, Javier.
Sí, son 1.690 plazas. Lo comentábamos hace unas semanas. Adif había anunciado su plan de contratación para los próximos años y no ha tardado en aparecer esta primera convocatoria, una de las más importantes de su historia, porque contempla, como decimos, la incorporación de 1.690 profesionales. Para que nos hagamos una idea, Félix, supone un incremento de en torno al 15% de su plantilla actual. Michó Miranda es el director general de gestión de personas en Adif.
Creo que la última cifra estábamos en 11.500, entre 11.500 y 12.000. Va fluctuando con las jubilaciones y demás, y ahora con los ingresos que vamos a tener, se marca, como comentaba la otra vez, en el plan estratégico de la empresa y donde nos hemos marcado de aquí al 2025 incorporar unas 6.200 personas a Adif. Este es el primer paso con esta oferta que acabamos de publicar, pero habrá convocatorias subsiguientes cada año, no tan importantes como esta, pero también de una magnitud del orden de 1.000 plazas o 1.000 y pico cada año.
Hasta el 7 de julio está abierto el plazo de inscripción en esta convocatoria que contempla un amplio abanico de categorías. Buena parte son para personal operativo. Por ejemplo, aquí hay 685 plazas para factor de circulación de entrada, un puesto del que hablábamos la semana pasada en esa casi pregunta de trivial que me hacías, Félix. Y nos decía Miso que todavía hay personas a pie de vía, pero que actualmente este puesto se asemeja más al de los controladores aéreos. Unos controlan los vuelos y otros, estos, el tráfico ferroviario. También hay 76 plazas de técnicos en multitud de especialidades, como sucede con las 50 para mandos intermedios. No hay fechas exactas para la realización de las pruebas, pero sí que estiman que para finales de año el proceso ya haya concluido.
Dependemos por la cantidad de plazas que estamos ofreciendo y probablemente por la cantidad de candidatos que haya, pues tendremos dos o tres sedes como mínimo a lo largo del territorio español. Y la idea sería que el proceso estuviera culminado hacia finales de año, principios del año siguiente. Hay que añadir en cuanto para que el personal este sea operativo, sobre todo el personal operativo a la redundancia, que luego tienen que pasar al proceso de formación interna. Estamos a contar toda esta fase lo máximo posible para tenerlos operativos cuanto antes.
Javier, déjame una pequeña parada para contar una última hora, porque el Reino Unido ha incluido a Baleares en la lista verde de destinos más seguros, pero no al resto de España. O sea, se confirma los temores de nuestro corresponsal hace unos pocos minutos. Los viajeros británicos que planeen en las islas sus vacaciones ya no tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria a su regreso, lo cual facilita mucho las cosas, el flujo turístico con Baleares. El resto de zonas turísticas, incluida Madrid, pues siguen en la lista ámbar. No estamos en el rojo, estamos en la lista ámbar a la espera de que el Reino Unido nos ponga en verde. Más oportunidades de empleo público. Más oportunidades de empleo público. La Agencia Tributaria lanza una convocatoria para conserjes.
Una oportunidad que está especialmente destinada a personas con discapacidad intelectual y que contempla la convocatoria de 20 plazas a nivel nacional. 6 de ellas están aquí disponibles en nuestra región. El proceso de selección se va a llevar a cabo mediante un sistema de concurso-oposición. Escuchamos a Javier San Martín, del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria.
Para el caso de que se apruebe la fase de oposición, pero no se saque la plaza por el efecto de la fase de concurso, el interesado cuando echa la instancia, la solicitud, puede solicitar formar parte de una lista, de tal manera que si a lo largo de los próximos 3 años se queda alguna vacante en donde de manera temporal es necesario cubrirla, pues se puede tirar de esa bolsa. Además, hemos dicho que el máximo eran 100 puntos. En el tipo test, si sacas más de 60, te reservan la nota para la siguiente convocatoria.
Esto es un aspecto a tener en cuenta, en especial para esos jóvenes que quieran preparar esta convocatoria, pero que no tengan mucha experiencia. Pueden intentarlo ahora y si no consiguen la plaza, pueden adquirir esa experiencia profesional durante estos años hasta que lancen una nueva convocatoria. El plazo aquí termina el 12 de julio, todavía quedan unos días por delante. Es imprescindible tener el título de la ESO, además de ese certificado correspondiente de discapacidad. Los candidatos deberán superar un único ejercicio en la fase de oposición.
Una parte de oposición, que es un examen tipo test, que son 25 preguntas con 3 opciones y una única respuesta correcta, y los errores no penalizan. El temario está formado por 6 temas nada más, pues un poquito constitución, gobierno y administración pública, seguridad y salud laboral, y este tipo de cosas. Y una vez apruebas esa fase de oposición, entraría a lo que es la fase de concurso, donde pues se valoran los méritos profesionales y los méritos académicos.
Bueno, más ofertas que han recogido nuestros compañeros de Madrid Trabaja. Javier, Adecco contratará a 100 profesionales para reforzar su plantilla.
Esta es una muy buena noticia, Félix, no solo por esos 100 puestos de trabajo que van a crear, sino porque al final hablamos de una empresa de gestión de recursos humanos que desarrolla ofertas de terceros y que ha decidido reforzar su plantilla ahora porque espera un importante volumen de trabajo durante los próximos meses de cara a la reactivación del mercado laboral y las necesidades de contratación que tendrán sus clientes. Tiene un amplio abanico de perfiles, muchos relacionados, por supuesto, con el área de recursos humanos, pero incluso también otros más desconocidos, por ejemplo, necesitan pedagogos. Alberto Gavilán es el director de talento del grupo Adecco.
Adecco, una de sus actividades tiene que ver con la formación y el desarrollo de nuestros clientes y de sus plantillas. y para eso, lógicamente, hay que desarrollar buenos programas pedagógicos. Sabemos que muchas empresas de las que están transformándose pues tienen que volver a entrenar a sus trabajadores en estas nuevas herramientas o metodologías que están implantando, y hay que formarles, lógicamente. Así que es una actividad que estamos seguros, y ya lo estamos viendo, que va a crecer mucho, y estos perfiles son muy necesarios.
Luego también buscan técnicos de igualdad, consultores de selección, responsables de compras, técnicos de formación, en definitiva 100 puestos de trabajo a nivel nacional para formar parte de la plantilla de Adecco, y un número bastante importante también de esas vacantes están aquí en la Comunidad de Madrid. De cara al proceso de selección tienen en cuenta, por supuesto, la formación y conocimientos de los candidatos, pero nos contaba su director de talento que durante las entrevistas ponen el foco en las competencias.
Y lo que buscamos por encima de todo es verdad que, por supuesto, conocimientos, experiencia de este sector, pero buscamos mucho un perfil competencial muy claro, que tiene que ver con una capacidad para trabajar en equipo, para relacionarse lógicamente con nuestros clientes y con nuestros candidatos, buena capacidad para comunicarse también, para expresarse y que tenga mucha vocación por ayudar a candidatos y a clientes a conseguir sus metas. Así que vamos, para nosotros, por encima de los conocimientos, que ni mucho menos los despreciamos, hay un perfil competencial muy claro de integrarse en un equipo.
Las 8 de la tarde y 55 minutos, las 9 menos 5 minutos. Les recuerdo que este es un pequeño extracto, muy bien seleccionado por Javier García Corvo, de lo que es el programa Madrid Trabaja, entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y no solamente en la radio, ¿no, Javier? También nos pueden seguir por otros soportes distintos al de la radio, ¿no?
Por supuesto, también estamos en redes sociales y luego tienen todos los contenidos en la página web de Onda Madrid.
A ver, sácanos de dudas. Un hotel de Isla Cristina ofrece el trabajo soñado durante 2 meses. ¿Qué trabajo es este?
El trabajo soñado por las funciones y porque está además bastante bien pagado. El hotel TUI Blue Isla Cristina ha abierto, Félix, un proceso de selección en el que busca a un probador, es decir, a una persona que durante este verano va a trabajar probando todos los servicios del hotel, desde las distintas habitaciones o el gimnasio, pasando por el buffet, las piscinas, incluso también los cócteles. Todo esto durante 2 meses, del 15 de julio al 15 de septiembre, con todos los gastos pagados y un salario mensual de 2.000 euros brutos. José Flores es el director de este complejo hotelero.
Bueno, yo fundamentalmente lo llamo el probador. Yo lo que queremos es que pruebe todo. Y a medida que va probando las cosas, que las dé a conocer tal y como son. A nuestros seguidores, a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, o simplemente a los curiosos que les gusta ver cómo hacen las cosas en un hotel del sur de España, en Huelva. Evidentemente, ya lo sabes, ya te lo confirmo y lo sabemos todos, cada día cometemos algún error o podemos mejorar en algo. Si nosotros cometemos esos errores con él, queremos que los publique. Pero también publicaremos cómo somos de resolutivo.
Tienen que contar tanto lo bueno como lo malo. Seguro que hay más cosas buenas que malas, pero en cualquier caso quieren sinceridad en ese feedback, en esas reseñas que irán compartiendo a través de las redes sociales del hotel. Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de inscripción. Ya han recibido durante estos días más de 2.000 candidaturas y buscan en especial a personas que sepan comunicar, además que tengan formación en el sector turístico, bien de comunicación también o de marketing, y luego también que tengan un buen nivel de idiomas extranjeros, al menos de inglés.
Bueno, valoramos sobre todo, por lo menos, el inglés. Tenemos muchos clientes internacionales, sobre todo centroeuropeos, y valoramos inglés, y se valoraría todavía más un segundo idioma, ya sea portugués, francés, alemán, cualquier otro. Pero el inglés sí que lo valoramos positivamente, más que nada porque tenemos un público también de centroeuropa, sobre todo alemán.
Y seguimos, Javier, con más oportunidades de empleo, ahora para educadores infantiles.
Que quieran probar la experiencia de trabajar en el extranjero, porque es una oferta que gestiona la red EURES. El destino es Alemania, en la zona de Baviera. Hay 30 plazas disponibles, ofrecen un contrato indefinido con 6 meses de prueba y un salario que ronda los 3.000 euros. El plazo está abierto hasta el día 2 de julio. Es imprescindible tener la titulación universitaria de educación infantil y al menos también una buena base de alemán. Paqui Fuentes es consejera de la red EURES.
Pero sí que tienen que tener ese A2 para poder formarse a continuación, hasta llegar a un B1 de alemán en España. Curso gratuito, como siempre subvencionado por las ayudas de movilidad, y superado ese nivel inicial también del B1, entonces podrían incorporarse en Alemania con un contrato indefinido, como suele ser habitual, y allí tendrían que alcanzar hasta el nivel B2, teniendo en cuenta que es para enseñar a niños pequeños, ¿no? O sea que es muy importante que la lengua la aprendan bastante bien.
Vamos a terminar con un programa de ayudas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, Javier, en tres cantos.
Hasta el 5 de julio está abierto el plazo de solicitudes de estas ayudas dirigidas al sector de la hostelería, como decías, autónomos y pymes que tengan en estos momentos abierto el negocio y que ya han pasado dificultades económicas durante el último año, en concreto un descenso del 75% de su facturación comparando el primer trimestre de este año 2021 con el pasado, con el de 2020, podrán recibir hasta un máximo de 2.000 euros para sufragar distintos gastos. Escuchamos para terminar a Rocío García, es la concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Subvencionamos hasta un 30% los gastos de agua y luz, porque como bien decía, son gastos corrientes que creemos que hay que sufragarlos. El 30% los gastos de alquiler, esto es porque cuando hicimos la encuesta, el 90% de los locales de hostelería de Tres Cantos están en régimen de alquiler, no de propiedad. Entonces, por eso dijimos de subvencionarles un 30% gastos de alquiler. Y luego también un 30% los gastos en innovación, porque oye, consideramos que de forma mayor o pequeña, pues alguno ha hecho un pequeño gasto en innovación y también les vamos a sufragar hasta el 30%.
Pues ahí lo tenemos que dejar. Javier García Corbo, que volverá el próximo jueves aquí en la Sintonía del Enfoque. Un saludo, Javier. Buen fin de semana.
Igualmente, Félix. Un abrazo.